en esta reunión de hermanos, yo les quisiera poder compartir un pequeño estudio respecto a la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, y lo vamos a enfocar entre los versículos 3 al 12. ¿Sí? Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 12. ¿Sí? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cuando comienzo a leer la palabra del Señor, la verdad es que uno quisiera seguir leyendo todo el texto para ver qué más nos dice el Señor, pero me quiero enfocar en estos versículos para poder llevar a orar a la iglesia. Y quiero primero que nos pongamos en contexto. La semana pasada el pastor Andrés nos compartió de qué lo era Tesalónica. Tesalónica era una ciudad que romana, que estaba dominada por los romanos, que era un puerto muy conocido donde había una metrópoli de mucha gente. Allí llegó Pablo con Silas y ellos predicaron el Evangelio y se formó una iglesia. La persecución que hubo en Tesalónica llevó a que Pablo y Silas tuvieran que salir de Tesalónica, pero la iglesia quedó allí. Y el pastor nos animaba el domingo pasado que Pablo le escribió una carta a ellos y les dijo: hermanos, sigan estas rogativas. ¿Se recuerdan que dijo todas estas rogativas, todas estas cosas, síganlas? Y sean fieles al Señor hasta la venida del Señor Jesucristo. Y el pastor nos enseñaba algo, decía: no estamos solos en esto. Cuando vimos el listado la semana pasada, eran como 25 o 30 rogativas. De hecho, las compartió el domingo el pastor en su oración pastoral. Y nos enseñaba que, a pesar que pudiera ser abrumador todo lo que demanda a Pablo en la primera carta a Tesalonicenses, el Señor nos guía, el Señor con su Espíritu nos lleva a poder hacer esas cosas. Ese es el contexto. Estamos en una iglesia, en Tesalónica, que está siendo perseguida. Entonces, Pablo escribe la segunda carta a Tesalonicenses. Se dice que la escribió seguido de la primera carta. ¿Por qué? Porque los temas que tocan ambas cartas son muy conocidos. Entonces se da a entender de que vivían lo mismo que estaban viviendo hace tiempo atrás, pero ahora con una persecución debido a que el predicar el Evangelio se había puesto difícil en Tesalónica. Y también había una confusión, los hermanos de Tesalónica estaban confundidos con el día del regreso del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo escribe la segunda carta a Tesalónica en ese contexto. ¿Sí? Entonces, los primeros dos versículos de lo que vamos a estudiar hoy día dicen: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué veo yo acá, hermanos? Veo una iglesia que guarda testimonio. Si se dan cuenta, Pablo dice, nosotros lo gloriamos en las otras iglesias de ustedes. En otras palabras, lo está diciendo, nosotros vamos a otra iglesia y decimos, mira, los hermanos de Tesalónica, ¿cómo andan? Perseguidos, pero fieles al Señor. Yo tomo esta palabra y digo, ¿qué nos demanda el Señor a nosotros? Nos demanda que, hermanos, que nuestro testimonio sea como el de Tesalónica. Que sea de hermanos que en la persecución, ojo, hoy día acá no tenemos persecución de que nuestra vida corra peligro, pero sí tenemos a veces que enfrentar momentos muy incómodos cuando predicamos el Evangelio, cuando tocamos el tema de Cristo, que es nuestra vida. Yo creo que si algo he aprendido yo es que los políticos hablan de política, los futbolistas hablan de fútbol, y los cristianos ¿de qué hablamos? De Cristo. Y a veces cuando ponemos a Cristo en la mesa, crea conflicto, crea distancia. Es una pequeña persecución, por decir así. En momentos difíciles, quizás con la familia, quizás con los vecinos, quizás con alguna persona que nosotros quisiéramos llegar el mensaje. Pero esta iglesia, yo veo acá, en estos dos versículos, que Pablo da gracias a Dios, porque el testimonio tanto de la iglesia como de los hermanos que estaban en Tesalónica, siempre fue admirado por Pablo porque vio que eran fieles al Señor, que tenían puesta su esperanza en que el Señor iba a regresar, a que Jesucristo iba a volver. Y eso les animaba a poder seguir fieles al Señor. ¿Amén? La segunda parte del texto, Pablo habla respecto a lo que a la esperanza de la iglesia. Entendemos que la iglesia estaba siendo perseguida y el Señor acá es súper claro. Dice que a todos los que atribulen a la iglesia van a ser atribulados en algún momento. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, va a hacer justicia. Y dice algo muy fuerte. Dice la palabra del Señor que, versículo 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, ¿yo qué veía acá? Nosotros tenemos que seguir siendo fieles al Señor. Quizás vamos a tener respuestas demasiado negativas del resto. Y es penoso porque la palabra del Señor es clara. Dice, ellos, por rechazar el Evangelio de Jesucristo, van a estar excluidos de mi gloria. Excluidos de la gloria del Señor, que es el peor castigo que puede tener una persona. ¿Qué veo yo, mis hermanos? Veo que el Señor en esta palabra nos dice, tenemos esperanza de que el Señor algún día va a volver, y ese es el consuelo que le daba también a la iglesia de Tesalónica, que sean fieles porque el Señor iba a volver a hacer justicia. Pero para nosotros también tenemos que descansar en que el Señor ha de volver y tomar la tarea de la gran comisión, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo leía hoy día esto, decía, wow, el Señor va a excluir esa eterna condenación, apartados del Señor, a todo aquel que no cree, que rechace la palabra del Señor. Yo digo, no puedo yo quedarme en silencio o ajeno a predicarles el Evangelio a ellos. Que el Señor tenga misericordia, pero como iglesia, prediquemos el Evangelio. Y descansemos, si es que somos atribulados, en que el Señor un día va a volver y va a hacer justicia. ¿Sí? No le quise leer el texto porque era muy largo, pero la tercera parte, mi hermano, que es la parte final en sí de este pequeño fragmento de la palabra, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo está orando En esta parte, Pablo está orando y está pidiéndole al Señor que nuestra vida sea digna del llamado que el Señor ha hecho a nosotros. Cuando yo lo leí primeramente, decía, ¿cómo digno del llamamiento? Así como que si mis obras, yo tuviera que ganar algo del Señor con mis obras. No, no es eso. Sino que cuando dice digno del llamamiento, dice de que Él nos llamó para darle gloria a Dios. Entonces lo demanda el Señor, en la oración que hace Pablo, es que vivamos una vida que dé gloria al Señor. Cuando Andrew nos hacía leer recién, estábamos leyendo sobre la vida vieja, la vida nueva. Y decía, dejemos lo terrenal y vistámonos o vestidos como los escogidos de Dios, con amor, con mansedumbre, con cosas buenas. Hermanos, como iglesia, como hermanos en particular, debemos vivir de una manera que podamos darle gloria al Señor. La iglesia de Tesalónica, perseguida, vivió así. Para mí ese ejemplo, la iglesia de Tesalónica, como lo era la de Berea, que estudiaban la palabra, o como en Colosas, cuando Pablo le escribe para animarle a que sigan una vida nueva y que no se aferren a la vida vieja. Estos versículos me gustaría poder leérselos en la versión NTV, porque también me hizo reflexionar otra cosa que el pastor nos compartió la semana pasada. La palabra del Señor en la NTV, la versión NTV, dice: por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Cuando la semana pasada el pastor nos mostraba las rogativas de la iglesia en la primera carta de Tesalonicenses, era un listado enorme. Y como el pastor nos decía, si lo creo en mis propias fuerzas al querer agradar al Señor, o como estamos comenzando este año, quizás todos cuando comenzamos este año decimos, ya este año sí voy a leer la Biblia completita, entera. Este año me levanto todos los días en la mañana, a las 6 de la mañana a hacer devocionales. Y quizás nos engañamos pensando de que esta es una forma, por mis fuerzas, de agradarle al Señor. Porque digo, me voy a sacrificar, yo lo voy a hacer. Y quizás estamos buscando gloria mía, gloria para mí. Pero el Señor dice, ahí en el texto dice, con su poder. Es decir, no de nosotros, no solos. Hay una promesa en la palabra del Señor que es clara, que dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dice en Mateo 28 cuando habla de la gran comisión. Y hermano, es maravilloso eso. Es el saber que cada paso que yo dé en mi vida, que busque glorificar a Dios, no lo hago solo. El Señor lo hace en mí. Yo me esfuerzo, pero no estoy solo. Tengo al Espíritu Santo que me guía a poder seguir y dar gloria a mi Dios. Como iglesia, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos orar? Podemos orar que podamos velar por tener una vida que glorifique a Dios por la gracia de nuestro Señor. Como decía hace un momento, no porque sea obra exclusiva mía, porque yo no podría hacerlo solo, sino que el Espíritu Santo me guíe a poder darle gloria a mi Dios con cada acto que yo dé, con cada paso que yo dé en mi vida. Que Dios nos obre en nuestros corazones para que glorifiquemos a Cristo. Creo que, como les dije, yo todos los años, el 31 de diciembre, digo ya el próximo año voy a cambiar y voy a hacer muchas otras cosas. Y quizás he cometido el error de caer en que mi corazón digo, yo lo voy a hacer, yo me voy a levantar, yo voy a leer un libro en una semana. Pero descanso mejor en que el Señor pueda guiarme a mí y descansar en que, Señor, muéstrame tú los caminos para poder glorificarte y honrarte. Y Lo tercero que podemos ver también acá es que la esperanza de la venida de Cristo debe moldear nuestra vida. La iglesia de Tesalónica estaba siendo atribulada, estaba siendo perseguida por creer en Jesucristo. Tenemos que ponerlo en contexto. Yo cuando leía de Tesalónica, era llegar allá diciendo que Jesucristo es rey, era ponerse en contra del rey de César. Aparte de que había una colonia judía allá, y tú sabes que los judíos persiguieron mucho a la iglesia cristiana. Entonces era muy difícil el poder permanecer fiel si no teníamos fundado algo que sea fuerte, que sea una roca sólida. ¿Y cuál era la roca sólida? Saber que Jesucristo era Dios, es Dios, que es el Mesías, que dijo que regresaría y va a regresar. Amén. Va a regresar. Entonces, que esa esperanza de la venida de Jesucristo moldee nuestra vida, de seguir siéndole fiel al Señor y que cada paso que demos sea para darle gloria a nuestro Padre. Amén. Para terminar, mis hermanas, hermanos, lo resumí en una oración pequeña que sería: Padre, ayúdanos a vivir dignos a tu llamado para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.